Seguimos tomando el pulso al trabajo de la Convención Constitucional. Es importante aclarar que bien este mes hay un receso legislativo, los constituyentes siguen trabajando al pie del cañón para poder cumplir con los plazos de este proceso, así que precisamente hoy día vamos a conversar con una de ellas, Yarela Gómez, constituyente por la región de Aysén y una de las integrantes de la Comisión de Forma de Estado. Yarela, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. La verdad es que han sido días bastante agitados, bien duros, pero contentos.
Exactamente, mucho trabajo. Y bueno, precisamente en tu comisión han estado en este proceso de socialización de la propuesta que impulsa que Chile sea un estado regional autonómico, luego de que esta fuera aprobada en general en tu comisión. Entonces me gustaría que hiciéramos un poco la bajada sobre eso para que la gente pueda entender de mejor manera de qué se trata. Se entiende en términos generales de que es una forma de Estado intermedio entre uno central, como el que tenemos hoy día, y uno federal, pero me gustaría que habláramos sobre lo que implica en términos concretos en relación a la autonomía política y administrativa para las regiones. ¿Cuáles son los alcances de esta descentralización? ¿De qué estamos hablando en concreto?
Mira, la verdad es que, como bien señalas, es una propuesta intermedia que lo que busca es que las regiones tengan capacidad de autogobernarse bajo criterios de equidad y de solidaridad interregional, y menciono esto de manera inmediata porque la gran pregunta es cómo territorios que no tienen capacidades financieras o administrativas van a poder hacerlo en detrimento de que otros sí las tendrían, por ejemplo. Entonces, bajo estos principios, lo que se hace es construir una matriz común de desarrollo nacional. Por eso es que es regional, porque se habla de un Estado que tiene un eje central, es un Estado unitario, con distintas autonomías, y estas autonomías son regionales, pero también comunales, y así como dentro de ellas existen las autonomías de los territorios indígenas. En términos concretos, esto significa que las regiones van a tener la facultad de autogobernarse por medio de un estatuto regional, al que nosotras le denominamos orden interno regional. Cuando planteo nosotras me refiero a las convencionales del Frente Amplio, más como ya se aprobó distintos elementos en términos generales, hoy estamos en un proceso de indicaciones donde vamos a lograr aunar de manera conjunta entre todas las y los convencionales que estamos en esta posición para poder llegar a un nombre que probablemente nos acomode, pero no solamente el nombre, sino que cuáles son las competencias y las directrices que van a tener las regiones para poder autogobernarse.
Con respecto a lo que hoy día ya existe, el proceso de descentralización que está en curso, la figura del gobernador regional, del delegado presidencial, ¿cómo aplicarían en este caso, cuál va a ser la inclusión que ustedes van a hacer de estas autoridades regionales?
Mira, nosotras no consideramos la figura de delegado ni delegada presidencial, porque lo que nosotros planteamos es que el proceso de democratización viene desde los distintos polos de pulsión política nacional, y en el caso de las regiones se parte desde la base hacia arriba. Entonces construimos una asamblea regional, tenemos el consejo municipal, la alcaldía, la asamblea legislativa y el gobernador o gobernadora. Entonces nosotros le ponemos especial énfasis a ese tipo de elección, que a nuestro parecer también tiene que ver un poco con la necesidad de democratizar el espacio regional y donde son los propios territorios quienes deciden cómo se elige, por ejemplo, su gobernación regional, pero entendemos que tiene que ser una figura de representación popular la que ahí esté. Por tanto, no tenemos prefigurado en nuestro diseño una delegación presidencial.
O sea, simplemente como por omisión, en términos de redacción, la figura del delegado no va a existir, por lo tanto tendría que tender a esta desaparición progresiva, paulatina, de acuerdo a lo que se establezca como proceso de transición, ¿no? Y esta asamblea legislativa regional, ¿sería similar al consejo regional? ¿Cuál sería como el símil? ¿Serían cargos electos popularmente, tal como es hoy día?
Así es, y muchas gracias por la referencia, porque justamente a veces cuando cambiamos los nombres se nos desordena un poco las estructuras que hemos venido diseñando. Pero en el fondo la Asamblea Legislativa Regional viene a ser lo que hoy es el Consejo Regional, pero con mayor capacidad, con mayores atribuciones para generar la gobernanza. Cuando nosotros planteamos una Asamblea Regional, por ejemplo, la Asamblea Regional son representantes de distintas organizaciones civiles, lo que hoy viene a ser como el COSOC. Entonces lo que se hace es homologar ciertas estructuras que ya están andando y que vamos por medio de procesos de normas transitorias, dar cuenta de la institucionalidad actual, y cómo pasamos a esta nueva institucionalidad, pero en base de las experiencias que ya existen en los territorios, pero otorgando mayor competencia, entendiendo que uno de los procesos más complejos que tenemos quienes somos de territorios es que justamente nos quedamos cortos entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Entonces, nosotros lo que hacemos es atacar un poco ese centralismo, democratizar el poder por medio de estructuras que existen, pero otorgando mayores competencias en ellas.
Perfecto. ¿Y cómo esto conversa con la discusión que, por ejemplo, se está dando en la Comisión de Sistema Político? ¿Cuál sería esta conversación o los vasos comunicantes entre la forma de Estado, el régimen de gobierno que ahí se va a definir, con lo que ustedes están trabajando en la Comisión de Forma de Estado?
Mira, esto es bien interesante porque a propósito de las votaciones que se dieron en el sistema político, he visto que se ha generado mucho revuelo en torno a que no sabríamos muy bien qué camino tomar, o que se está, no sé, se está destruyendo el sistema político tradicional y lo mismo asociado a la forma de Estado. Pero yo ahí pondría mesura respecto de que todo esto está siendo aprobado en general, luego vienen los procesos de indicaciones en los que estamos hoy, y que ahí se va a dar la construcción entre la relación que tiene que tener en este caso el gobierno con el Parlamento unicameral y con los parlamentos regionales. Yo creo que esta parte no es omitible y que es una de las partes más cruciales, porque la idea de la segunda cámara de representación territorial, que es el otro elemento que se planteaba, bien sabemos que no funciona así. De hecho, no representa mayoritariamente regiones, sino que lo que hace es también darle un poder de mayor representatividad también al centro. Y nosotros lo que hacemos es que establecemos parlamentos regionales y pensamos, ¿por qué no? Yo creo que esta es una conversación que hay que dar también con la Comisión 1 en un consejo de articulación entre estos parlamentos territoriales que a su vez tienen que tener una relación con el Congreso unicameral. Por tanto, esta idea de que las regiones estarían perdiendo representación no es tal. Por el contrario, lo que estamos haciendo es aumentar representación y aumentar poder territorial.
Perfecto. Otro de los temas que leí precisamente en una entrevista a Jennifer Mella es que se amplía también el concepto de territorio, conceptualizando la incorporación del mar, todo lo que se implica, se usaba el concepto de maritorio. ¿Eso en qué se trata? ¿De qué se trata en concreto? ¿Cuáles serían los alcances?
Mira, la verdad es que esta es una idea que lo que hace justamente es ampliar la idea de territorio. Hoy se suele visibilizar el territorio como aquellos lugares de espacio firme y dejamos fuera el mar. Y ahí hay varias experiencias que se han puesto sobre la mesa, sobre todo en el proceso de audiencias públicas, pero también de aquellas y aquellos representantes que vienen de territorios insulares, aquellos que tenemos también territorios de archipiélagos, donde justamente lo que nosotros planteamos es que hay que mirar al mar, considerarlo parte de nuestro territorio para su protección, conservación, y también para poder pensar en cómo vamos a seguir construyendo, cómo construimos por una parte una constitución que dé cuenta de nuestras necesidades actuales, pero también de nuestras necesidades futuras. Y sabemos que muchas veces el mar en ese sentido ha estado excluido, entonces la idea de maritorio lo que viene a hacer es a reforzar este concepto constitucionalmente para poder luego dar el marco general sobre el cual se van a crear las nuevas leyes que nos permitan cumplir estos objetivos señalados.
Perfecto. Antes de pasar al último tema, me gustaría que nos contaras cómo se viene la discusión en particular, cuáles son el carácter de las indicaciones que ustedes van a comenzar a discutir ahora de cara a lo que va a ser la presentación del informe al Pleno.
Bueno, de hecho estamos en eso, estamos ya en el proceso de las indicaciones. Estuvimos todo este fin de semana, o sea, de lunes a lunes básicamente construyendo las indicaciones, y ahí es súper importante señalar que para que estas indicaciones, por una parte, sean aprobadas en la comisión, uno tiene que conseguir las mayorías, implica moverse desde las posiciones que cada uno tiene para poder consensuar. Porque el objetivo no es solamente que quede tu indicación, sino que la construcción de dos tercios. Y esos dos tercios lo que implica es hacer una construcción virtuosa, mayoritaria. Y en nuestro caso, lo que nosotros estamos proponiendo es que exista un solo bloque de indicaciones que aúne la mayor cantidad de representantes de distintos grupos para que luego podamos votar en particular eso y salga una estructura sólida y pensada y articulada en su conjunto desde forma de Estado. En eso estamos hoy y también estamos ingresando las propuestas del bloque 3. Nosotros lo que hicimos fue dividir el cronograma en distintos bloques, forma de Estado, los gobiernos locales, entre otras materias, por cierto, y hoy estamos en el bloque 3, donde estamos con una propuesta tributaria que estamos impulsando y estamos sumando a distintos convencionales representantes de otros grupos a que se sumen a esta posición.
Perfecto. Bueno, ya para cerrar, te quería preguntar también por una de las iniciativas que tú impulsaste, que es establecer la energía como un derecho fundamental. Leía por ahí que restringe el uso de fuentes fósiles y limita el uso del agua para el uso industrial. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta propuesta en concreto y cómo conversa también con otras iniciativas relativas a la protección del medio ambiente.
Y para nosotros es crucial poder avanzar en una constitución feminista, por cierto, pero también en una constitución ecológica. Y estos son elementos que se cruzan entre sí. Cuando nosotros abordamos esta norma de energía, la hacemos también partiendo de la base de que tenemos profundas inequidades y que estas inequidades también se sustentan en estos modelos de división sexual del trabajo, donde justamente aquellos que estamos en territorios más aislados o rurales tenemos mayores dificultades. Entonces ponemos el énfasis en el acceso, entendiendo que no puede ser un privilegio solo de algunos contar con energía eléctrica. En la región de Aysén, muy escasos minutos de la capital regional, hay gente que nunca ha tenido energía. Y eso también tiene que ver con el modelo que hemos tenido, donde justamente territorios que están más aislados son territorios que están, siempre van a estar bajo una línea de rezago porque el modelo de mercado no permite poder generar la inversión que se requiere. Y nosotros queremos subsanar esto diciendo que el Estado puede participar y que debe participar. Yo creo que ese es un primer punto. Y lo que hacemos es declarar las energías y las fuentes de energía como bienes públicos. Entregamos también, hay un especial estatuto de protección que permite incorporar criterios de interés público, condiciones de igualdad y no discriminación, y fortalecer las garantías de los derechos al patrimonio energético y a los servicios de energía. Y esto, ¿quién lo tiene que garantizar? El Estado de Chile. A quienes habitan el territorio. Por tanto, también aquí hacemos el nexo con el contexto de emergencia climática en el que estamos, porque además apuntamos a la creación de energía que sea asequible, que sea limpia, que sea segura, que sea sostenible y moderna, para poder hacer frente y generar la resiliencia que el país requiere ante este contexto global, entendiendo que no podemos desatender nuestras necesidades inmediatas, pero tenemos que proyectar pensando no solo en el futuro, sino que también forma parte de nuestra realidad y ahí lo que podemos hacer nosotros con una nueva constitución es un aporte no solamente al país, sino que también al mundo.
Discusiones tremendamente importantes. Yarela, te quiero agradecer por el tiempo de conversar con nosotros para poder contar a la gente que va a la convención. Súper importante decir que todas y todos tenemos que estar informándonos constantemente, seguir las redes sociales de la convención, seguir las redes sociales de los constituyentes que ahí están comunicando constantemente en qué van las discusiones ya de cara a la redacción del texto constitucional. Así que vamos a estar muy, muy atentos haciendo seguimiento de cómo sigue el trabajo de la convención. Muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito con el trabajo que se viene.
Muchísimas gracias y reitero ahí tu llamado a estar atentas, atentos, a seguir cómo se construye la norma, a no decaer y seguir impulsando los procesos que vamos bien, estamos tranquilos. Así que nada, a estar atentos y atentas a lo que sucede. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao.